Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Pasado mañana se reúne por primera vez tras las vacaciones de verano el Consejo de Ministros y el principal asunto en la orden del día será aprobar por decreto ley la exhumación de los restos de Francisco Franco y su retirada del Valle de los Caídos. El ministro de Cultura, José Guirao, ha querido destacar que el monumento no puede ser considerado patrimonio cultural, sino que es simplemente una exaltación franquista. En cualquier caso, esta decisión que modifica por la vía rápida la Ley de Memoria Histórica de Zapatero necesita pasar por el Congreso de los Diputados para hacerse efectiva, aunque todo parece indicar que saldrá adelante, porque cuenta con los apoyos para lograr la mayoría necesaria o por lo menos no va a encontrar los suficientes obstáculos. Ciudadanos probablemente votará a favor y el Partido Popular parece que no se opondrá. Es decir, podría abstenerse porque Pablo Casado no quiere apoyar la memoria del dictador, aunque también cree que lo único que se consigue con este debate es reabrir viejas heridas y también ha criticado la fórmula, es decir, el decreto ley para lograrlo. Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña, que por coherencia debería votar a favor, condiciona su apoyo a la anulación de los juicios del franquismo, aunque en todo caso no votaría en contra, sino que se abstendría como mucho. Al final, y después de todo el trámite parlamentario, la exhumación podría materializarse el próximo mes de octubre. Pues este es uno de los asuntos del día que, por supuesto, ya les han adelantado nuestros compañeros de la edición matinal de Buenos Días Madrid. Muy buenas, Carlos Ibáñez.
Buenos días.
¿Qué tal, Alberto Pascual?
Muy buenos días.
Esta y otras, porque lleváis aquí un ratito ya, ¿eh?
Desde las 7.
Poniendo al día a la gente, al personal.
Sí, y bueno, y algunas noticias que nos llegaban de última hora y que son preocupantes, porque esta madrugada, Alberto Pascual, ha ocurrido el cuarto apuñalamiento en Madrid desde el pasado sábado.
Sí, Carlos, ha ocurrido esta madrugada sobre las 3:30. Un hombre de 52 años se ha presentado en la comisaría de la Policía Nacional de la Plaza de las Regiones con 3 heridas de arma blanca, una de ellas grave, y que han requerido su traslado al hospital 12 de octubre. Nos da más detalles Gemma Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Hasta allí se han desplazado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, que han comprobado que efectivamente este hombre tenía 3 heridas en cuello, flanco izquierdo y la más grave en la axila, que le ha provocado además un traumatismo torácico. Una vez estabilizado, ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre.
En el barrio han aparecido en estos últimos días dos personas apuñaladas, una relacionada con una reyerta entre bandas latinas y otro caso por el que no se ha encontrado relación. Además, en Tetuán también apareció el lunes otro hombre herido por un cuchillo tras una pelea.
La Comunidad de Madrid votará en contra de la senda de estabilidad presupuestaria.
Lo hará hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que celebra el Ministerio de Hacienda y las diferentes regiones con motivo de su aprobación este viernes en el Consejo de Ministros y con el que se prevé aliviar el déficit de las autonomías en 2 décimas. Nuestra región ya avisa que además reclamará un nuevo sistema de financiación autonómica. Ángel García, viceconsejero de Hacienda en la región.
Pedían con mucho fervor y con mucho ahínco una reforma urgente del sistema de financiación, que el gobierno de Pedro Sánchez ha aparcado, ha enterrado en un cajón y que todas las comunidades autónomas, con independencia del signo político que las gobierne, estamos reclamando como algo urgente.
Hace 2 años del asesinato de Diana Kerr.
Se le perdió el rastro la madrugada del 22 de agosto de 2016, cuando regresaba a casa de las fiestas de Apobra do Carabiñal, pero no fue hasta 500 días después cuando José Enrique Abuín, el Chicle, confesara que la había estrangulado esa misma noche. En este aniversario, su padre espera que su legado contribuya a evitar nuevas víctimas y que se avive el debate para mantener vigente la prisión permanente revisable.
Más problemas para el edificio España.
El anterior propietario del inmueble, que está siendo reformado tras más de 10 años vacío, el Grupo Baraca, ha demandado a los actuales dueños, la cadena hotelera Riu, por incumplimiento de contrato. Le pide que paralice las obras por incumplimiento de contrato en relación a la zona comercial de 15.000 metros cuadrados que, según ellos, iba a ser de su propiedad.
Y el Ayuntamiento de Madrid continúa con sus planes para el Palacio Valdés.
El alcalde en funciones, Nacho Murgui, asegura que el edificio de Tres Cantos, donde se espera acoger a migrantes, cumple con todas las condiciones de seguridad y físicas exigibles y que ahora trabajan para cumplir las administrativas, más aún cuando se trata de una situación tan delicada.
Nos encontramos en una situación de emergencia en la que el Ayuntamiento de Madrid como administración responsable no puede dar la espalda a las personas que vienen a nuestro país y que vienen a nuestra ciudad escapando de la guerra, de los abusos y de la persecución.
Educación puso objeciones en el año 2013 al máster que cursó la expresidenta Cristina Cifuentes.
Al parecer, el organismo de la comunidad encargado de evaluar la calidad de los títulos universitarios que se impartían en la Rey Juan Carlos hizo una serie de recomendaciones a mejorar en esta titulación, las cuales no se llevaron a cabo al no ser obligatorias. El título simplemente desapareció de la oferta educativa. Pedro Royán, vicepresidente de la comunidad.
No se han podido tomar cartas en el asunto, habida cuenta que, como digo, en el año 2014 fue cuando ya la propia universidad informó de que ya no tenía interés y retiraba de la oferta este máster.
Comunidad y Ayuntamiento contra la mosca negra.
El aumento de las lluvias este año y el retraso del calor ha provocado un aumento considerable de insectos en la zona del Manzanares a su paso por el barrio de Butarque, en el distrito de Villaverde. Tanto el gobierno regional como el consistorio coordinarán diferentes acciones para acabar con ella en los próximos días. A pesar de no transmitir enfermedades, sus picaduras son dolorosas y provocan reacciones alérgicas.
Y en cuanto a la actualidad nacional, continúa la investigación sobre el presunto atentado a una comisaría en Cornellá.
Los Mossos defienden la actuación de la agente que, al ser amenazada con un cuchillo por el atacante al grito de "Alá es grande", efectuó hasta 4 disparos para defenderse, acabando con la vida del joven, algo que han corroborado tras visionar las imágenes de lo sucedido. Andreu Martínez es su director.
Y a pesar de las claras advertencias y de las repetidas advertencias policiales para que frenara y para que parara su acción, la persona continuaba, y en este caso destacar que solamente una rápida resolución policial acertada por parte de la Mossa d'Esquadra evitó en este sentido males mayores.
A pesar de ello, la familia quiere demandar a los Mossos por considerar esta actuación como desproporcional.
El gobierno saca a la luz las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica.
Será un listado con todos los bienes inscritos en el registro de la propiedad a nombre de la Iglesia desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la ley hipotecaria para facilitar estos procesos. El caso más llamativo fue el de la mezquita de Córdoba, la cual se registró en 2006 por apenas 30 euros.
El exjefe de campaña de Donald Trump, declarado culpable por un jurado.
Paul Manafort ha sido acusado de múltiples delitos por fraude fiscal y evasión de capitales, los cuales podrían llevarle a la cárcel de por vida. No ha sido el único. El exabogado del presidente de Estados Unidos, Michael Cohen, se ha declarado culpable por violar las normas de financiación de campañas electorales y comprar el silencio de mujeres que tuvieron supuestas relaciones con Donald Trump.
Y en cuanto al deporte, el Real Madrid no descarta aún la llegada de alguna estrella.
Todo dependerá del veredicto final de la UEFA sobre el fair play financiero que afecta al Paris Saint-Germain y que sabremos esta semana. Según ha conocido Onda Madrid, y si el organismo europeo no le permite comprar más fichajes, Mbappé volvería al Mónaco, movimiento que aprovecharía el Real Madrid para ficharlo antes de final de mes, aunque no descarta hacerse con Neymar si la UEFA obliga al PSG a vender.
Y hablamos también de las precarias condiciones que al parecer sufre el estadio de Vallecas.
El regreso del Rayo Vallecano a Primera División ha llegado con polémica por el mal estado de sus instalaciones. Barras de metal en los asientos, sillas derretidas o pasos cortados. De hecho, el hijo de un aficionado, de Darío Collado, de 4 años, se cayó por un agujero a una zona de escombros, afortunadamente sin sufrir daño.
El niño cayó a un agujero donde había como metro, metro y medio de profundidad, y había una valla, había ladrillos, había sobrante de obra. Bueno, yo en Twitter he subido las fotos que hablan por sí solas. Con todo el susto que acumulamos los que estábamos allí.
La UEFA ya tiene a los nominados a mejor futbolista de la temporada.
Y Messi se cae del podio principal al que viene estando acostumbrado, a pesar de haber conseguido el premio en 2 ocasiones anteriores, en 2011 y en 2015. Quienes sí optan son Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. Una decisión que tomará el máximo organismo de fútbol europeo el próximo 30 de agosto.
Bueno, y ahora hablamos de transporte público en Madrid, porque le vamos a dar cuenta de cómo funciona la red de metro esta mañana. Sara Sancho, portavoz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues esta primera hora de la mañana se ha estado desarrollando con normalidad. Podemos hablar de tranquilidad en la red de metro y no hay ninguna incidencia en la circulación de los trenes en estos momentos.
Y del tiempo hablamos con Elena Miñambres. Elena, buenos días.
Hola, muy buenos días. Seguimos hablando de unos valores mínimos por encima de los 20 grados en Madrid capital y en algunas localidades del sur, lo que quiere decir que seguiremos hablando de esas madrugadas tropicales. De hecho, amanecemos en esta jornada de miércoles con 23 grados en algunos distritos de Madrid capital. Las máximas, en cambio, se van a mover poco. Tenemos que seguir reseñando valores cercanos a los 35 grados en el área metropolitana, 36 en la comarca de Las Vegas. Por lo tanto, calor estival durante este día de miércoles, donde las temperaturas se mantienen estables y donde el cielo va a permanecer muy parecido a la jornada de ayer. Mucho sol, van a ir creciendo nubes de evolución conforme avance el día y esas nubes de evolución pueden tener actividad, lo que quiere decir que pueden regar algunas localidades madrileñas, especialmente en forma de tormenta y en los municipios más elevados en la zona de la Sierra Madrileña.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Y para completar esta escena, esta foto que hacemos a la actualidad, nos fijamos en la prensa, Ángeles Martín. ¿Qué es lo que destacan en las portadas los diarios?
Bueno, pues vamos allá con ello. Vamos a comenzar este repaso con el diario El País. El titular que destaca: el conductor kamikaze de la M30 sufre graves problemas psiquiátricos. Desde los 18 años se le han diagnosticado brotes psicóticos. La investigación del accidente provocado por su conducta temeraria también ha revelado un amplio historial policial con altercados y sanciones relacionados con los citados brotes. Recordamos, este kamikaze se llama Antonio, es el conductor que recorrió 19 kilómetros en sentido contrario por la M30 la noche del pasado sábado. La Fiscalía, leemos en El País, pide el ingreso en prisión provisional. Y en el diario La Razón, Madrid favorita para la Davis. El nuevo formato de la competición, liderado por Piqué, se estrenaría con la capital como sede en el año 2019, el año que viene. Los partidos en pista dura se jugarían en la Caja Mágica y en el Winsic Center. 10 millones de coste a abonar por comunidad y ayuntamiento para luego recibir 200 millones estimados de repercusión. Y en el diario ABC, las cámaras de vigilancia de Tetuán en el aire por el retraso municipal. Inseguridad ciudadana. Los 19 dispositivos prometidos por Carmena en el barrio latino deberían estar listos hace meses y el permiso de delegación expira en octubre. El responsable del área de seguridad, Javier Barbero, se ha limitado a decir que el proyecto sigue su proceso administrativo, pese a la clara demora. La concejal presidenta del distrito, Montserrat Galcerán, dijo que no había dinero para el proyecto. La portavoz de su gobierno, Rita Maestre, la desautorizó. Y echamos también un vistazo ahora al diario El Mundo. Principio de curso en obras. El retraso de las reformas de dos centros escolares de Getafe obliga a la Comunidad de Madrid a habilitar el comedor y los despachos para dar clase. Un colegio lleva 4 años sin gimnasio e impartiendo educación física en el hall. 10.000 niños asistirán a clase entre grúas, según los sindicatos. Y si echamos un vistazo a algunos de los periódicos digitales, por ejemplo, en el 20 Minutos leemos: la electrocución de un buitre leonado provoca un incendio en Soto del Real. Ocurrió este lunes. Ocurrió en unos pastos en la cañada real segoviana. Y sabemos también que el incendio afectó a una superficie cercana a los 1.600 metros cuadrados, que fue extinguido rápidamente por bomberos, agentes forestales y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid. Por cierto, los agentes forestales que se encargaron de la investigación han llegado a la conclusión, pues, de eso, de que el incendio fue provocado por la colisión de un joven buitre leonado con un tendido eléctrico y que cayó electrocutado al pasto, ocasionando ese fuego. Y miramos ahora a Madrid Diario, titular: cada vez más mujeres, así es el perfil del autónomo madrileño. La Comunidad de Madrid ha presentado una radiografía del trabajador autónomo en la región, donde, según los datos, en el primer semestre del año se ha alcanzado un máximo histórico con casi 400.000 afiliados, de ellos 18.000 se han beneficiado de la ampliación a 2 años de la tarifa plana de 50 euros mensuales a la Seguridad Social. Entre los datos más significativos destaca el aumento de mujeres, con un incremento del 21% en 10 años.
Muy bien, Ángeles, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Hasta mañana.
Hasta mañana. Nosotros enseguida comenzamos con el análisis de la actualidad de nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Joaquín Manso, director adjunto del diario El Mundo, y con Pedro Mansilla. Vamos a escuchar también las recomendaciones de la OCU para tener un verano seguro, especialmente en lo que se refiere a intoxicaciones alimentarias, que en esta época proliferan al calor, nunca mejor dicho, de las altas temperaturas. Y hablaremos de vacunas, porque este absurdo movimiento antivacunas ha hecho que enfermedades como el sarampión hayan aumentado enormemente su incidencia sobre la población infantil, pasando, por ejemplo, de unos 20.000 casos en 2017 a más de 40.000 en solo los 6 primeros meses de este año. Va a estar con nosotros una autoridad en la materia, el doctor José Antonio López, que es profesor de microbiología del Departamento de Biología Molecular y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos iremos hasta la Cuña Verde, un parque muy poco conocido de Madrid, en el barrio del Lucero, que ahora sus vecinos quieren dar a conocer precisamente lanzando una guía que luego conoceremos. Analizaremos el fenómeno de los kamikazes al volante con nuestros expertos en seguridad vial, a quienes les preguntaremos cómo actuar en caso de cruzarnos con uno de ellos en la carretera. Nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes, nos va a dar las claves para vencer la agresividad. La gastronomía tendrá como protagonistas algunos de los ingredientes más humildes del mercado, los despojos, aunque en las manos adecuadas, como las de Javi Esteve de la Tasquería, dan como resultado platos de auténtico lujo. Y en el tramo final del programa, la música de Circo Nita pondrá el broche a la mañana, pero además, como siempre, la información meteorológica, carreras de caballos, que hoy es miércoles, el deporte y todo lo que vaya siendo noticia en Madrid desde ahora hasta la 1 de la tarde. Comenzamos.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ya tenemos todo preparado para comenzar con ese análisis de la actualidad, de las noticias que ocupan hoy las primeras páginas de los diarios, y lo vamos a hacer muy bien acompañados. Joaquín Manso, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña.
Pedro Mansilla, ¿qué tal?
Buenos días, Begoña, muy bien.
Estamos comentando, Manso y Mansilla.
Sí, sí.
Pero muy bravos en lo que se refiere a defender sus argumentos ahora cuando empecemos con las noticias de la mañana.
¿Quieres decir que tenemos nombres de ganadería o...?
No.
Yo había propuesto un...
No era mi intención.
Yo había propuesto un tándem jazzístico.
Sí, que no humorístico. O también.
Bueno, la verdad es que esta mañana las noticias tampoco se prestan mucho a WhatsApp. Yo creo que la principal, ese anuncio que tenemos del Consejo de Ministros del próximo viernes, vamos, la orden del día, que va a tener fundamentalmente un punto, que es esa votación para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Bueno, vamos a esperar a conocer el contenido del Real Decreto. Ciertamente se trata de una fórmula bastante insólita, es decir,
me extraña que no se haya llamado también aquí decretazo, porque dependiendo de lo que...
Sí, bueno, nosotros en el mundo sí lo llamamos decretazo, porque, quiero decir, el dictador falleció hace 43 años. Es decir, argumentar urgente necesidad ahora para desenterrarlo, bueno, no deja de ser paradójico. Es decir, el gobierno está demostrando una querencia, claro, lógicamente, la situación de minoría parlamentaria en la que se encuentra, una querencia por suplantar el poder legislativo a través de la fórmula del decreto ley, que es una fórmula que el Tribunal Constitucional ha subrayado como excepcional. Y además, ayer el ministro de Cultura, cuando lo anunció, abiertamente afirmó que se trataba de una fórmula que pretende soslayar el derecho de unos particulares, aunque se trate en este caso de la familia Franco, pues no deja de ser unos particulares que tienen unos derechos. Por lo tanto, es de dudosa legalidad. Ciudadanos ya acaba de anunciar que no la va a apoyar. Y,
bueno, no la va a apoyar, pero se va a abstener probablemente.
Bueno, es decir, yo creo que ha dicho Albert Rivera esta mañana que se va a oponer. Y bueno, el Partido Popular, en principio, parece que no. Todavía tiene que decidir lo que hace. Sea como fuere, el gobierno tiene mayoría para convalidarlo, pero no creo que esto termine aquí. Es decir, a mí me parece francamente dudosa la legalidad de la fórmula escogida por el gobierno. En todo caso, una demostración de oportunismo político en un momento en el que la prioridad, pues seguramente tenga mucho que ver con el techo de gasto que se tiene que aprobar la semana que viene.
Déjame que diga, antes de bajar al Valle de los Caídos,
déjame que te cuente, limeña,
que me llevé una enorme alegría al saber anoche que hay agua en la luna. Y una enorme pena esta mañana al saber que Vicente Verdú, un periodista siempre con un fino aire sociólogo, amateur, reconocía él siempre, nos ha dejado.
Pero sociólogo de periódicos, con lo cual lo de llamarlo periodista no creo que le fuese a molestar mucho, ¿verdad?
No, él además justamente se reclamaba más periodista que sociólogo, pero es verdad que en su periodismo había esa fina catadura de un sociólogo, al menos amateur, por la profundidad de su mirada. Y hechas estas dos salvedades un poco poéticas, decir que efectivamente el gobierno recurre a un decreto ley porque al parecer sus servicios jurídicos le han aconsejado que sería la mejor fórmula para sortear el primer obstáculo, que sería la oposición de la familia. El decreto tiene un punto de, digamos, envenenado, porque en el fondo es una técnica jurídica que evidentemente carece de la urgencia que debería acompañar a todo decreto ley, pero esto también se ha devaluado mucho, porque hay que recordar que muy recientemente el PP también se hartó de decretos ley justamente para evitar su, digamos, la tramitación parlamentaria, y tiene la ventaja, digo, de que al ser un decreto ley tiene que ser convalidado en el plazo de 30 días en el Congreso de los Diputados. Con lo cual es una técnica, yo diría que un poco maquiavélica, que va a utilizar el PSOE para que todo el mundo se retrate. Porque ya he oído que incluso el PP, para mostrar también una política de gestos, no se va a oponer con las lágrimas o con los lamentos, sino que incluso está pensando recurrirlo al Tribunal Constitucional. Cosa que efectivamente si lo hace sí que me parece un retrato, pero vamos, de cuerpo entero, de 2x2. Yo he dicho ya varias veces sobre ese tema que a mí como español, que es de la primera generación que no va a la guerra, que no va a ninguna guerra, me habría encantado que los que tienen la sartén por el mango en este momento, que es la izquierda, fuese generosa. Es esa técnica o esa manera que yo te he contado algunas veces, que tú me pones un poco como diciendo, bueno, Pedro, te has vuelto loco, que es la de enterrar a dos personas de igual dimensión moral de la izquierda al lado de los dos de la derecha, y entonces ya tenemos a cuatro verdaderas víctimas del franquismo. De esa manera, todo lo que recuerda ese convento o ese monasterio o ese templo...
Lo conviertes, como decía el ministro de Cultura, que no es patrimonio cultural, sino simplemente una exaltación franquista, lo convertirías, según tu teoría, en patrimonio cultural efectivo.
En un memorial español.
A todas las víctimas, porque incluso ahí, cogiéndolo, digamos, con el decreto...
Esa fórmula que tú propones la pensó Adolfo Suárez, trasladando los restos de Manuel Azaña.
Lo que pasa eso que, sería la bomba, lo que pasa es que no quieren.
Que la viuda lo rechazó y parece, va a ser que esto, el propio Aznar luego lo ha desmentido. Algunos ministros de Aznar también señalan que fue una cosa que se llegó a barajar. Él mismo lo desmiente durante la primera legislatura en la que no gobernaban.
Pedro va más allá, Pedro propone a Lorca.
Con la mayoría absoluta, cuando no tenían mayoría absoluta. Hombre, ciertamente, aunque de desarrollo mucho más complicado, sería una fórmula que inclinaría mucho más la balanza hacia la reconciliación que hacia el revanchismo. Es decir, ciertamente es así.
Bueno, es que sería un trabajo genial. A Azaña no aspiro tanto porque quizá Azaña es demasiado, ¿no? Pero si la familia, por lo que fuese, lo admitiese, es que me parece absolutamente la verdadera reconciliación poética. Porque es un militar que se subleva contra un presidente de la República que pueden compartir para la eternidad un lugar, si no común, muy cercano. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que mucha gente, cuando saca a relucir el tema de Franco, solo se fijan en un lado muy concreto de Franco, que es precisamente aquel momento en el que él coquetea con las posiciones más fascistas. Hay que decir que, obviamente, porque era lo que le interesaba para no perder una guerra. Pero luego Lind, un sociólogo también muy brillantísimo, se ha hartado hasta que murió de recordar que Franco habría sido imposible que muriese en la cama, cómodamente, después de 40 años de su gobierno, si la mitad de España no hubiese explícita o implícitamente aceptado estamos bien así. E incluso con brillantísimas traiciones como la de Churchill, que en un momento determinado, cuando comienza la Guerra Fría, recomienda que es mucho mejor un Franco en ese lugar tan estratégico de Europa que permitir la vuelta a un sistema, a un status quo republicano, con lo cual haría que España se convirtiese en la izquierda, en un eje de Rusia, y que esa pequeña traición, ni más ni menos que de Churchill, hizo que in extremis, con un préstamo además, porque estábamos a punto de quebrar, un préstamo para gasolina o para gasoil, se salvase in extremis ese régimen. Entonces, ha pasado tanto tiempo que es un poco como cuando tú vas por Madrid y ves señores montados a caballo, que fueron todos ministros del 19, y tú dices, ¿quién era de derechas y quién era de izquierdas? ¿Quién estaba con Isabel II y quién estaba contra Isabel II? Hay que ser verdaderamente un gran historiador para saber cuál de ellos era progre y cuál de ellos era conservador. Entonces, yo pensaba que la izquierda, si era generosa y le daba esta opción al Valle de los Caídos, nos quitábamos no un problema, dos problemas de encima importantísimos. Y ahora, si la izquierda no es tan generosa como a mí me gustaría, pediría que lo fuese al menos la derecha. Porque también creo que la derecha tendría que hacer un esfuerzo de generosidad. No seguir insistiendo en que Franco fue lo mejor que nos ocurrió, bueno, en que Franco
dice,
nos
tampoco
ocurrió.
Tampoco dice nadie eso, ¿eh? De hecho, eso. Casado...
¿Qué sentido tiene que militares, exmilitares de Franco, que han sido convalidados en sus cargos sin ningún tipo de depuración en la democracia, que incluso de ellos han ascendido a generales, que es una potestad que tiene el gobierno de turno, no buscando, digamos, no haciendo una represalia? ¿Qué necesidad tiene a estas alturas de firmar un manifiesto diciendo Franco no se toca? En fin, yo pediría, de verdad, si estamos hablando de reconciliación, yo pediría generosidad.
A mí me parece muy interesante ese debate entre izquierdas y de derechas. Yo creo que efectivamente existe un propósito de fondo por parte de una determinada izquierda de colocarle con el viento de cola de la opinión pública, o desde su opinión pública más afecta, a la derecha, al centro derecha, la etiqueta de posfranquista, y que la derecha suele responder con un cierto acomplejamiento, como si efectivamente asumiera esa etiqueta, cuando el centro derecha democrático puede presumir perfectamente de haber contribuido a la reconciliación entre españoles y a la modernización del país, tanto
y no,
o
y
más.
No coger la carga de ser herederos.
De ser herederos de nada. Es decir, porque si hay. Es decir, el Partido Socialista existía durante la República y tuvo una participación en la Guerra Civil, el Partido Comunista también, el Partido Popular no existía. Es decir, no tiene ninguna herencia que le vincule con aquello y no tiene por qué asumir, sin más, que es un continuador de la dura, porque no lo es en absoluto.
Ser herederos de la seda, ¿no? Por ejemplo.
Claro, es que no tienen por qué serlo. De la misma manera, ¿y por qué no se va a reivindicar como heredero de Gregorio Marañón o de Ortega y Gasset, que son personalidades e intelectuales de un centro-derecha liberal? ¿Por
liberales.
¿Por qué se va a erigir como continuador de la CEDA y no de ese otro tipo de personalidades? Quiero decir, esa asunción de culpa que parece subyacer en la respuesta complejada que da el centro-derecha a este debate, que no la afronta de frente, con alguna excepción. Vamos a ver, por ejemplo, en Pedro Corral, el concejal del Ayuntamiento de Madrid, en general el grupo municipal del partido en el Ayuntamiento, durante esta legislatura, en el que el equipo de Manuela Carmena los ha puesto en la tesitura de tener que enfrentarse a ese debate por el callejero con muchísima frecuencia, y la verdad es que han afrontado absolutamente de frente y sin complejos ese debate. No creo que de la misma manera el centro-derecha nacional pueda aprender.
El argumento también ha sido un poco el que ha dado también Pablo Casado, que él no va a defender, por supuesto, a Franco, lo ha dicho abiertamente, pero también habla de que al final todas estas cosas lo que hacen es reabrir heridas, al reabrir un debate, pues que efectivamente la vigencia es relativa. Estaba comentando también Joaquín, si el decreto ley es una fórmula para casos de urgencia excepcional, pues algo que tiene 40 y tantos años, pues tampoco parece, como decías tú, como muy urgente, ¿no? Solucionarlo.
No, ya. Es decir, existe un procedimiento garantista que es el del proyecto de ley y el del desarrollo legislativo. Es decir, no hace falta recurrir a la suplantación del poder legislativo y además afirmar, y eso es que es una cosa que me resultó muy llamativa, afirmar abiertamente que se hace para soslayar el derecho de unos particulares. Es decir,
sí, ni siquiera lo disfrazamos de otra cosa. Asumimos que es para saltarnos a la torera el trámite habitual. Y reglamentario.
Entonces, decir, a mí me parece que ahí Pedro sí que ha estado audaz en su argumentación. Es decir, yo creo que hay un oportunismo político que busca retratar al resto de los grupos. Es decir, saben que hay una mayoría que por cuestiones de opinión pública no se va a poner ni se le pasa por la cabeza, pero los dos partidos encuadrados en el espacio del centro-derecha, pues efectivamente, suelen afrontar este debate con muchísimas contradicciones. Yo creo que es una contradicción que tienen que salvar. Es que no tienen por qué estar metidos en ese fango.
Quizá ojean el paso de los días y ven que tienen pocos golpes de efecto, tal y como está repartido el Parlamento. Y encima ahora, que probablemente la cosa más importante que creían que avalaría la gestión, la efímera gestión del Partido Socialista en el gobierno, que era sacar unos presupuestos que, por un lado, le pusieran una vela a Europa y, por otro lado, arreglasen, digamos, pequeñas miserias que están reclamando todas las comunidades autónomas, pues se han encontrado con que Podemos les ha dicho que no les va a apoyar en ese presupuesto, lo cual me parece grave porque es dinamitar la mínima posibilidad que había con esas fuerzas parlamentarias de estar un año en el gobierno. ¿Quiere decir esto que probablemente el gobierno ve que va a tener muy poquitas bazas para salir en los telediarios y evidentemente recurrir a Franco, resucitarlo como algunas portadas dicen? Pues debe de ser casi lo poquito que les dejan por hacer.
Sí, sí, el mencionar a Podemos yo creo que viene a cuento. Yo creo que también parte del objetivo de la iniciativa es estrechar el margen crítico hacia el gobierno que pueda tener Podemos. Es decir, señalarlos con el dedo si no consiguen sacar adelante el techo de gasto y por tanto se ven abocados a un adelanto electoral como traidores a esa genuina izquierda que iba a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Es decir, yo creo que también parte del objetivo puede ser ese, pero claro, no dejamos de redundar en argumentos que tienen que ver con el oportunismo político y no con una urgente necesidad, ¿verdad?
No, y en cualquier caso, además, estamos viendo que todas las medidas ahora mismo del gobierno de Sánchez son más para aparecer en las páginas de la sección de sociedad que de la de Nacional en general, ¿no?
Bueno, esto lo llevamos, por lo menos en el mundo, yo creo que en todos los demás periódicos lo llevamos abriendo la sección de política.
Ya, pero me refiero, me entendéis, ¿no? El fondo.
Es la tercera vez que recurre al Real Decreto. Una fue para la renovación de Televisión Española, la segunda fue también, y es la primera vez que sucede en 43 años de democracia, para reformar el Código Civil en materia de patria potestad en casos de violencia de género, es decir, afectando también a derechos de particulares, y este sería el tercer caso en tan poquito tiempo, porque son prácticamente 2 meses, hay uno que no lo contamos, que es agosto. Hombre, demuestra una querencia ciertamente llamativa.
poco dictador. Sí. En fin, hoy, por cierto, la familia, estoy leyendo también que, bueno, en principio la Iglesia lo que dice que es que hasta que no se pronuncie la familia y apoye realmente la exhumación, que ellos tampoco...
Ahí es donde yo decía que tiene que haber generosidad por las dos partes, y tampoco entiendo la postura a cerrazón de la familia. O sea, la familia puede recoger perfectamente los restos de Franco y enterrarlos en un sitio dignísimo donde el Estado, y lo pongo entre comillas, reservó para ellos, porque justamente sería ir a hacer el sueño eterno justamente con el cadáver de su esposa, de Carmen Polo de Franco, en un sitio, insisto, dignísimo. Ya me gustaría a mí que me lo ofreciesen. Forma parte
el descanso eterno, como dices tú, junto a Carmen Polo.
En un sitio acogido ya, hombre, a patrimonio nacional, tararín, tarará. ¿Por qué? Porque eso permitiría, de alguna manera, cumplir, ya que nos ponemos todos estupendos, con una pequeña contradicción que incluso los partidarios más acérrimos de Franco reconocen, que en la larga tramitación de para qué era el Valle de los Caídos, hay un momento determinado en el que, por presión de la Iglesia Católica, concretamente de la Iglesia Católica del Concilio Vaticano II, que es donde justamente se le da esa reorientación de reconciliación, entra la posibilidad de que sea enterrado ahí Franco, cuando realmente Franco no debería de estar enterrado ahí, aunque sea su monumento, digamos, en mente, porque él no es un fallecido.
Sí, lo que pasa es que lo que ocurre es que el hecho es que está, Pedro, es decir, a 43 años después, a lo mejor hace 43 años, ¿sí? Pero ahora la realidad es que está. Entonces, la Iglesia no le queda, es decir, tal y como está el propio concordato y la legislación ahora, es decir, la propia ley de memoria histórica, no puede decir otra cosa que esta, porque la ley le concede la competencia exclusiva para el caso de exhumaciones en lugares de culto. Y la ley de memoria histórica de Zapatero, que no se quiso enfrentar directamente a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, se sitúa el Valle de los Caídos como uno de esos lugares de culto. Por lo tanto, y ahora entonces nos tenemos que ir al Código Civil. El Código Civil sitúa el consentimiento para las exhumaciones en la familia. Por lo tanto, la Iglesia no puede decir otra cosa, que tiene que esperar el consentimiento de la familia. Habrá que ver lo que dice el Real Decreto para soslayar este entramado legal. Bueno, ahora bien, el ministro ya ha anunciado que lo que se pretende es ni más ni menos que pasar por encima de él.
Bueno, y hablando ya de otros asuntos, estaba viendo la portada del digital, luego muchas veces me dices tú, no, pero esto está en el papel, yo es que miro los digitales, que al final destacáis, Joaquín, en el mundo esa avalancha, ¿no?, de solicitudes de gente que quiere ayudar a retirar lazos.
Bueno, efectivamente, eso es lo que nos han contado este movimiento de Tabarnia, que son quienes están promoviendo el movimiento cívico para retirar lazos amarillos del espacio público y de los edificios institucionales en Cataluña, que desde que el presidente del gobierno catalán envió a los Mossos de Escuadra a multar a quienes se dedican a retirar los lazos, han recibido una avalancha de solicitudes para presentarse como voluntarios. A mí me resultó muy descorazonadora la intervención de la fiscal general del Estado cuando el pasado domingo, cuando dijo que tan lícito es poner lazos amarillos como retirarlos, porque eso no es ni mucho menos así. Es decir, poner lazos amarillos significa hacer apología del incumplimiento de la ley, y retirarlos significa combatir la monopolización del espacio público, que debe ser neutral, por parte del nacionalismo.
Es un tema muy, 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 muy delicado, porque se supone que la Fiscalía obra, aunque sea a larga distancia, siguiendo el espíritu de la ley que emana el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros intenta echarle la menos gasolina posible, sí, al conflicto catalán. Uh-huh. Enfriarlo, a pesar de que los separatistas catalanes se lo están poniendo muy difícil, porque es muy temprano para decir están haciendo de toca pelotas. Pero al parecer la consigna es dejémonos que nos las toquen todo lo posible mientras no sea, digamos, una situación de in extremis, ¿no?
Sí.
De ahí que el gobierno, digamos, de alguna manera, tutele a la Fiscalía como diciendo vamos a dejarlo en que son sencillamente gestos de representación simbólica política, los que están a favor de una Cataluña independiente contra los que están a favor de que no se produzca esa Cataluña independiente.
Sí, pero si eso
aunque
no,
es verdad,
pero si los lazos los ponen en los balcones de su casa, pues sí, puede ser a lo mejor ese argumento.
Ayer veíamos unas imágenes de la muralla de Tarragona, cubierta de lazos de plástico amarillo. Hombre, es una invasión del espacio que corresponde a todos los ciudadanos. Pero sí, sí es cierto. Es decir, la afirmación de la fiscal general del Estado sigue el espíritu con el que el gobierno de España pretende relacionarse con el de Cataluña. Es decir, tolerar todo el tipo de desplantes mientras no se conviertan en ejecutivos. Es decir, darle ese margen de victimismo para justificarse ante su opinión pública.
Lo que decía Calvo el otro día, que con palabras no se ataca al Estado, más o menos esa
línea. Pero es que eso no es así. Porque sí, las palabras sí que contribuyen a la transformación social.
Yo te digo que ese argumento que sí contribuye tú, que es un poco lo que está mostrando el gobierno.
A la transformación social, y contribuyen a mantener vivo un determinado estado dentro de la opinión pública. Y ya veremos, porque nos acercamos al mes de septiembre, nos acercamos a la Diada, nos acercamos a los aniversarios del 1 de octubre, nos acercamos al comienzo del juicio contra los independentistas catalanes, nos acercamos a la presentación del nuevo partido del PDeCAT, si ese estado de la opinión pública no llega en un determinado momento a desbordarse, porque ya sabemos que hay elementos que están fuera de control del gobierno catalán. La ANC y Òmnium no responden a ningún estímulo que no sea el suyo propio.
Lo que pasa es que yo creo que el PSOE está intentando enfriar al máximo la tensión, porque creen en la hipótesis de física nuclear, de que cuanto menos reacción, pues menos acción, y que una manera de desinflar esa nube tan volátil como puede ser la del independentismo es justamente quitándole armas a la provocación más banal, porque yo creo que el PSOE sigue confiando en el Partido Socialista de Catalán, que sigue confiando en que tarde o temprano dos amigos que son inseparables se separarán, y que probablemente Esquerra Republicana plantee de una vez por todas que no son todos lo mismo. Justo las fechas que ha señalado Joaquín son ideales para ver si efectivamente Esquerra Republicana y todo lo que serían los herederos de la antigua Convergencia siguen pensando lo mismo, o las fisuras no hacen nada más que abrirse.
Pero es que al final lo que está diciendo Joaquín, o sea, tú puedes estar mirando para otro lado mientras se llevan a cabo estas provocaciones para algunos, pero en algún momento tienes que plantarte y decir algo, por ejemplo, cuando ya se llegue a acciones concretas, que te tengas que posicionar.
No ofender a Esquerra, por si acaso hubiese que negociar con ella.
Esquerra, yo creo que en el escenario que se está planteando en Cataluña se le presenta la oportunidad de promocionarse como partido de gobierno. Esquerra nunca ha gobernado en Cataluña, es decir, ha sido un partido que durante la democracia ha sido tradicionalmente minoritario, hasta que con Carod Rovira pegó un salto. Nunca ha llegado a gobernar. Ahora ya empieza a gobernar algunos ayuntamientos grandes, ya ha empezado de la última década a captar cuadros de calidad. Con la deriva populista del centro-derecha catalán y con la debilidad del PSC, se le presenta ahora una oportunidad como para aparecer como partido de gobierno, partido serio, partido digamos con unas raíces y con una capacidad de gestión y de acción política solvente. Eso es una novedad para ellos. En el estado de inflamación de la opinión pública en la que se encuentra Cataluña, es razonable que el populismo de derechas de Carlos Puigdemont tenga ahora mismo mucha capacidad de penetración, pero eso no va a ser siempre así, y para Esquerra efectivamente se le presenta una oportunidad, y es razonable que empiece a tener dudas sobre cómo seguir de ahora en adelante. Es decir, la situación no es exactamente la misma que era hace un año.
Vamos, lo firmo, suscribo esa última reflexión de Joaquín. Yo creo que es muy difícil, porque todo es muy difícil con el tema catalán, pero esa sería la única posibilidad, que además algunas veces durante estos últimos meses hemos visto que saltaban pequeñas chispas. Probablemente el protagonismo de Puigdemont no esté muy bien visto por un líder de Esquerra Republicana que lleva, no sé si es un año en la cárcel, o vamos, pronto lo va a cumplir.
En octubre cumplirá.
Entonces, siempre se juega, incluso la propia Esquerra Republicana juega con que algún día iremos a las elecciones y ocurrirá algo diferente del status quo que estamos teniendo que pastelear. Y esa, aunque sea evidentemente de nuevo una opción posibilista o oportunista, pues obviamente Iceta se agarra como un clavo ardiendo, y Pedro Sánchez tiene que agarrarse a Iceta como otro clavo ardiendo.
A pesar que ahora mismo el Partido Socialista en Cataluña, el PSC, no sé si pinta mucho.
Bueno, al menos ha cambiado la tendencia de voto, y yo creo que ha cambiado incluso la tendencia de credibilidad, porque es verdad, sí, que antes del posicionamiento de Iceta, en fin, el Partido Socialista llevaba el camino del Partido Popular en Cataluña.
No, es muy importante para el PSC que sea el Partido Socialista quien esté gobernando en España, que se les, claro, es decir, el que se les observe con esa capacidad de influencia, lógicamente allí tiene un impacto y va a tener un impacto sobre la expectativa de votos. Sí. Es decir, para ellos la situación es completamente diferente a la que era cuando se produjeron las elecciones. No tiene nada que ver. Tiene una capacidad de iniciativa política que en diciembre, cuando fueron las elecciones, no podían ni soñar.
No, además es una...
Porque a mí me llama la atención que también últimamente se habla poco de Ciudadanos en Cataluña. No hay que dejar de olvidar, vamos, no hay que olvidar que fueron la lista más votada en cuanto a número de votos. Y también parece que están un poco diluidos ahora, con esa también situación un poco de plof que han tenido a nivel nacional. En Cataluña parece que también están un poco desvaneciéndose, ¿no? O por lo menos la influencia. Y recordamos que es eso.
Yo no estoy de acuerdo solo relativamente. Es decir, efectivamente son la lista más votada. Yo creo que nos hemos acostumbrado a un ritmo en el que la actualidad evoluciona muy rápidamente y en cuanto alguien pasa un mes sin levantar la voz, ya nos parece que ha pasado muchísimo tiempo. Es decir, es cierto que se habían acostumbrado a vivir en un estado de inflamación en el que crecían sostenidamente, pero Ciudadanos... El hecho de que haya sido el partido más votado con más de 1 millón de votos está teniendo la virtud de que una sociedad civil que se quería oponer al nacionalismo pero se encontraba agazapada ha encontrado un asidero. Este tipo de movimientos como el que estamos viendo de retirar lazos amarillos o las manifestaciones
son la salida a la indignación de mucha parte de los catalanes que se sienten españoles y que ven que en esa sociedad lo que está bien visto es ser nacionalista,
pero
al final,
es,
¿no?,
que el que Ciudadanos haya sacado más de 1 millón de votos y después haya mantenido su discurso que claro, se traduce en que esa sociedad civil tenga un asidero efectivo al que agarrarse. Y yo creo que eso es algo que va a poder poner en valor. Es decir, el resultado que obtuvo es absolutamente excepcional. Pensemos en que el centro-derecha nacional sumó casi un tercio de los votos en Cataluña.
Y
es
sobre
decir,
todo ha sido a la
sumando
salida...
Sumando al PP y a Ciudadanos, es claro, es que es una cosa...
Que digo que también creo que también ha sido un poco la salida a quienes no querían ni votar al Partido Popular ni confesar simpatía por el Partido Popular.
Es que el Partido Popular en Cataluña
sí
había desaparecido.
Se sentían un poco solos. Bueno, en esa sensación de decir, soy yo el único que ama su país, su ciudad, su barrio, pero no se siente catalán, sino que también se siente español.
No, la prueba está en lo que está sucediendo. Es decir, en que, y el otro día lo veíamos en las imágenes de los actos de homenaje del atentado del 17 de agosto, la cantidad de gente que fue a evitar... porque existía la expectativa de que se pudiera producir un acto de escarnio contra el rey. Y hubo imágenes en televisión de personas que con absoluta valentía se enfrentaban a quien trataba de politizar en sentido independentista.
Porque ahora se han dado cuenta esas personas que son más o menos, de hecho son más, las personas que no se sienten nacionalistas y que no quieren desligarse del resto. Entonces ahora sí que se ven con más fuerza, porque antes yo creo que tenían la sensación... De estar un poco en minoría, ¿no?
Yo no sé si ha sido que otros temas han movido el foco y ya no se oye tanto a Inés Arrimadas, que sin embargo yo creo que sigue haciendo un trabajo excepcional en la medida en la que piensa y trabaja para la opción que Ciudadanos representa en Cataluña, que a mí me parece que tiene el plus sobre el PP, de que han sido capaces de no pastelear y de llamarle las cosas por su nombre. Y eso, evidentemente, los hace más antipáticos porque no se ponen de perfil. Yo sigo creyendo que esa opción existe y que, insisto, Inés cada día, cada Twitter, lo sigue manteniendo, señalando con una enorme valentía y con un enorme coraje, además muchas veces a prueba de agresión casi física, cuál es su actitud. Y eso ahí está. Y lo que ocurre es que se nos ha olvidado que antes de irnos de vacaciones de agosto prácticamente era necesario y comenzar todos los informativos con un tema de Cataluña, porque se vivían, bueno, agotamos el término histórico, porque un día y otro también era, y si finalmente se reúne la mesa, hará una ilegalidad y entonces el gobierno lo recurrirá al Constitucional.
Bueno, es que histórico, porque es que en septiembre y octubre fuimos testigos de la historia, es decir, la, inter- intervención del rey el 3 de octubre, bueno, los sucesos del 6 y el 7 de septiembre no solo son historia de España, son historia de Europa. Es decir, es la primera vez que un parlamento democrático desde la Segunda Guerra Mundial protagoniza incidentes de esa naturaleza, es decir, pasando por encima de los derechos políticos de todos los ciudadanos, de las mayorías consagradas en los textos legales. Es decir, es que fuimos testigos.
Ignorando las recomendaciones de su propio cuerpo jurídico al más alto nivel. ¿No? O sea, que no solamente era una traición a la Constitución española, sino incluso al Estatuto de Autonomía que les confería la legalidad y la legitimidad que ellos tienen, porque es que el estatuto no solamente les confiere legalidad, les confiere también legitimidad. Y vuelve a estar otra vez aquí Tarradellas y Adolfo Suárez en nuestra memoria.
Oye, si os cambio de tercio en estos últimos 10 minutos y nos venimos más a Madrid...
En este podemos hacer 600 metros mariposa más.
No, te lo digo porque es que estaba justo ahora viendo el artículo que escribe, también habitual de esta mesa, de este desayuno con diamantes, Javier Barroso, en El País, hablando del tema del kamikaze. Llama la atención porque se van son sucesos llamativos, desde luego, y cuando van pasando los días y vas conociendo nuevos detalles de esta película, porque parece una película de acción, resulta que este señor le habían retirado 3 veces el carné de conducir, resulta que este señor tenía brotes psicóticos a menudo y además pues tenía orden de alejamiento contra alguno de sus hijos que tenía varias parejas, en fin, llama la atención... que este señor pudiera estar con carnet de conducir y haciendo lo que hizo, porque da un poco a veces la sensación de que te controlan mucho para unas cosas y muy poco para otras, ¿no?
Sí, es decir, da la sensación de que en el caso de esta persona los controles han fallado por completo.
Pero ha habido controles, es que no es que hayan fallado, es que a lo mejor ni hay controles.
Bueno, es decir, efectivamente no
sé si
existe...
¿A ti te pueden retirar el carnet de conducir las veces que haga falta y tú vuelves a recuperarlo y te lo dan? Hombre, algo digo yo que alguna alerta
tendría que haber sonado. Bueno, por la razón que sea, parece que no ha habido un problema de alarma social relacionados con esos casos, que eso es lo que habitualmente te hace reaccionar y endurecer o reforzar ese tipo de controles. Es decir, de la misma manera que en otro tipo de delincuencia o en otro tipo de incidentes sí se ha provocado una alarma social, pues a lo mejor no hemos tenido una problemática continuada de conductores kamikazes o no existe una incidencia que nos haya hecho despertar. Pero mira, el hecho de que esto se haya producido a lo mejor tiene esa virtud. Oye, ¿quién no recuerda haber ido a hacer el test psicotécnico, pasarse 85 veces de la línea y que te digan no te preocupes si esto lo pasa a todo el mundo?
No sé si... Pedro, querías...
Buscar el lado positivo a la noticia y decir que no sabes qué alivio me da el que sea una persona que tiene trastornos serios.
Trastornos no medicados, cuidado.
Bueno, pero quiero decir que lo que me alarmaría sería que hubiese sido una moda, que se pusiese ahora de moda ir contrasentido en la M30, porque estamos en una sociedad, entre comillas, tan propensa a los piramientos individuales para satisfacción de algunas necesidades básicas, que cualquier día de esto se pone de moda y es tan absurdo como tirar unas zapatillas a los cables de la electricidad para señalar que aquí cerca se vende droga, pues de pronto se pone de moda que lo chulo es los viernes por la noche hacerse 15 kilómetros en sentido contrario en la M30. No. O sea, que de alguna manera me tranquiliza el que sea una persona que tenga trastornos serios, sean diagnosticados o no, porque montones de veces en estas personas justamente el hecho de que tomen el medicamento los convierte en unas personas tan pacíficas como nosotros tres, y que por lo que sea un día o dos días olviden el tratamiento, pueden tener focos de agresividad. Bueno, en casos de esquizofrenia hay que han intentado matar al padre que duerme en el dormitorio de al lado.
Evidentemente un esquizofrénico medicado no tiene ningún problema, pero lo que yo digo es que si este señor, cuando ya eres reincidente, porque te han retirado 3 veces el carné, o sea, no es que hayas tenido un lapsus, que el carné son muchos puntos que te los van retirando, pero al hilo de lo que decía también Joaquín...
Lo que pasa que es que muchas de las... Es decir, en el caso del carné por puntos, sí que se han endurecido los controles, ¿no? Es decir, 12 puntos... pero es que, claro, muchas veces los puntos se te quitan por cosas que a lo mejor no son tan importantes, con lo cual es muy fácil al final quedarte sin carnet. A mí no me pasó nunca. Yo creo que los tengo todos, pero sí conozco gente perfectamente normal, es decir, que no son gente que conduzca de manera temeraria, que por una suma de 3 o 4 fatalidades se ha quedado sin carnet.
Pero tanto, 3 veces, Joaquín.
No 3 veces. Claro, 3 veces, la verdad es que no conozco ninguno.
Una cosa es que se te den, te quiero decir es que mucho sueño para un adulto.
El hecho de la retirada de carnet se banaliza. no parece algo tan importante. Es decir, bueno, es decir, te han quitado el carnet, pues porque, es decir, pues una vez te pasaste en un exceso de velocidad, que al final con cuatro infracciones, si son muy graves con dos.
Pero te insisto, tres veces.
Claro, tres veces son muchas.
Es que es mucho. Pero decía que tú habías comentado, bueno, pues que en este caso no había habido como un movimiento social, ¿no? Y justo hoy se cumplen 2 años del asesinato de Diana Kerr. Y ahí sí que bueno, pues se produjo también gracias a su padre ese debate, un poco volver a poner el debate, ¿no? De la prisión permanente revisable, que yo me imagino que estos días también se volverá a por lo menos a reactivar, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros.
Pues con todo el cariño a esa pobre víctima y a esa familia, me parece que la solución no es la prisión permanente revisable, porque yo creo que llevamos 30 años analizando los mismos posicionamientos teóricos sobre para qué sirve tanto la pena de muerte como la prisión permanente revisable. Es verdad que a favor de ellos hay una cierta corriente de simpatía en toda Europa, que analiza que, dada la violencia de determinados delitos que se están cometiendo recientemente, cabría la posibilidad de implantarlo en nuestro Código Penal. Pero yo soy, digamos, tan chapado a la antigua que me sigo quedando con los ejemplares maestros que insisten en que ni la pena de muerte sirve para nada, ni la prisión permanente sirve para nada. Porque en el fondo, si tú lo que quieres es tener una prisión permanente revisable, de alguna manera hay mecanismos legales como que para que ya la tienes. O sea, yo veo que es más un tipo de maniobra política.
Sí, hombre,
y lamento enormemente que las familias, que toda su generosidad estaría en no situarse políticamente, hayan querido explícitamente.
Yo creo que ellos no creo que se quieran situar políticamente. Sí, quieren defender una medida y se ponen al lado de quien les apoya,
sí,
nada más.
Sí, dentro yo creo que tiene mucho de incentivo político el debate. Sería bueno que el Tribunal Constitucional resolviese el recurso que tiene pendiente para establecer los términos del debate en el que una medida como la prisión permanente revisable es aceptable dentro de un Estado de Derecho que tiene constitucionalmente reconocida la reinserción social como fin de las penas. España no tiene un problema con sus índices de criminalidad, al contrario, es el que tiene los índices de criminalidad más bajos del mundo en ningún tipo de delito. Pero claro, la prisión permanente revisable no se dirige tanto a disuadir al criminal como a proteger a la sociedad de unos concretos criminales. Quizás muy minoritarios. Pensemos en el primer caso en el que se aplicó fue el de un padre que asesinó a sus dos hijas con una radial. Y claro, es decir, si cuando esa persona se haya cumplido una determinada condena, objetivamente, se puede establecer que tiene un riesgo de reincidencia muy alto en el caso de volver a la calle, ¿qué hacemos con esa persona? Pues es natural que exista ese debate.
Ah, yo creo que el debate la calle pasa exactamente eso. Porque aunque el fin de la pena, como decía Joaquín, sea reinsertar, los propios trabajadores, las propias personas que están a cargo de instituciones penitenciarias, los propios vigilantes, los propios guardias, admiten que hay gente que no es reinsertable.
Sí que hay alternativas como el internamiento en un centro psiquiátrico, algún otro tipo de seguimiento, es decir, pero en todas esas medidas, en todo caso, son medidas restrictivas de la libertad, es decir, no es el encerramiento en un centro penitenciario, pero es que sí que hay personas que objetivamente podemos saber que es que va a ser muy difícil que dejen de ser peligrosos. El caso del violador del Ensanche. El violador del Ensanche salió con una seria advertencia por parte del equipo del centro penitenciario de que iba a reincidir y es que no tardó ni 24 horas en hacerlo. Es decir, es que hemos tenido antecedentes de unos determinados delincuentes, pocos, pero seriamente peligrosos. Pensemos en la asesina del niño Gabriel, una psicópata de libro. El padre de los niños de Córdoba, es decir, José Bretón. Es decir, claro, hablamos de una concreta personas, criminalidad, que es fácil saber que van a volver
y que despiertan la alarma social, como estaba diciendo. Por cierto, hemos intentado hablar con el padre de Ana Kerr. Nos ha dado las gracias por el interés, pero dice que es un día especialmente duro, es que no iban a hacer declaraciones en prensa, pero sí han emitido un comunicado coincidiendo con este segundo aniversario de la muerte de Diana, Y un poco el titular que con el que arranca este comunicado dice: mi hija dijo no y pagó con su vida la defensa de su integridad como mujer. Hace alusión también al final de la carta precisamente a la sentencia de la manada. Y dice que todas las fuerzas políticas de nuestro país coincidieron en la necesidad de reformar con urgencia el Código Penal vigente para amparar y proteger los derechos de la mujer frente a los violadores, que él se había sumado a esta demanda y vuelve a sacar, como estábamos comentando, también esa campaña que se inició el pasado mes de enero en contra de la derogación de la prisión permanente revisable, porque dice que lo que pretende es proteger a los seres más indefensos y vulnerables de nuestra sociedad, como son las mujeres y también los menores y las personas con discapacidad. O sea que
el padre de Ana Guer ahí va precisamente
con lo de la manada.
Sí, va precisamente a poner al partido en el gobierno en el brete de sus propias contradicciones. Es decir, si para determinados delitos tenemos que incrementar las penas muchísimos, ¿por qué no para otros? Bueno, pues por cuestiones ideológicas que movilizan a una opinión pública más afecta a la izquierda que a la derecha y viceversa. Efectivamente, ahí lo decía Pedro antes, estamos ante una cuestión política y el padre de Diana Guer ahí se ha dedicado a subrayar las contradicciones. Por eso, precisamente, porque seguramente la opinión pública afecta al PSOE estará dividida respecto a la prisión permanente revisable, no creo que al partido del gobierno le convenga agitar ese avispero.
En fin, bueno, pues así hemos llegado casi a las 10 de la mañana. Ha sido un placer, como siempre, Pedro Mansilla.
En mi caso, el doble.
Joaquín Manso, muchísimas gracias también.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos seguimos viendo estos días por aquí, que todavía queda mucho agosto y también mucho programa. En cuanto termine el boletín informativo, seguimos con él.
Son las 10.